Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo creo que todos como seres humanos, como arquitectos, tenemos el propósito o queremos tener el propósito de cambiar el mundo, de mejorar nuestra realidad. Y el día de hoy vamos a hablar de una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a nosotros como arquitectos a lograrlo. Para eso tenemos al invitado, pues, al máster muy especial, a Graciano. Bienvenido a Escucha Arquitectura.
Gracias, Daniel. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias. Para comenzar, Graciano, me gustaría empezar que nos platicaras un poco acerca de tu historia en el recorrido de la vivienda colectiva.
Ok, entonces, yo soy italiano, vengo de Sardeña y me gradué en Alghero, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Alghero, ¿no? Que es una ciudad muy pequeña en el norte de Sardeña. Y desde allí gané una beca de mi país para cursar una maestría. Y decidí cursar una maestría en vivienda colectiva, la maestría Laboratorio de la Vivienda Colectiva Sostenible del Siglo XXI, ¿no? Cuyos directores eran y son José María Montaner y Saida Mush. Y desde allí luego me metí a este tema de la vivienda colectiva e entendí que vivienda colectiva es una cosa muy grande, ¿no? No es simplemente pensar en el multifamiliar, no es simplemente pensar en tipologías, ¿no? Es un tema realmente muy, muy complejo. Y desde allí, estamos hablando que terminé esta maestría en el 2012, creo, desde allí como en que entendí que ese era como mi mundo o parte de mi mundo, una parte muy importante, y por lo tanto he seguido como estudiando, ¿no?, este tema. He participado en algunos grupos de investigación. Acabamos de publicar un libro sobre las políticas de vivienda de la ciudad de Barcelona, cuyo autor principal es el arquitecto y maestro David Hernández Falagan, en Barcelona, y luego también tengo otra investigación sobre el MET Housing, ¿no? Entonces, sobre la investigación de cómo ese sistema arquitectónico se aplica al tema de la vivienda colectiva. Pero vamos, el tema de la vivienda colectiva es un tema muy amplio, yo creo muy central, ¿no? Tanto en todas las ciudades, digamos, pero yo creo mucho aquí en México, ¿no? En Guadalajara también.
Claro, también me gustaría que nos explicaras para aquellos que están interesados, que nunca han escuchado este concepto, ¿qué es la vivienda colectiva y por qué decidiste tomar ese camino en tu especialización como arquitecto?
Bueno, porque decidí tomar este camino, si tengo que ser sincero, yo tampoco lo sé. Es decir, bueno, cuando tomé la maestría realmente, ahora sí lo sé, pero cuando tomé la maestría no lo sabía, porque realmente yo sabía que quería ir a estudiar al extranjero. La Universidad de Barcelona, la UPC, ofrecía unas maestrías muy buenas. Pero me llamó mucho la atención, digamos, esta maestría en vivienda colectiva, mucho por los directores, ¿no? Porque realmente José María Montaner es un catedrático con un recorrido, con una experiencia muy grande, y así igual, ¿no?, la profesora, doctora Saida Mushi. Entonces digo, ok, si yo quiero ser buen arquitecto, voy a estudiar con los buenos, ¿no? Para ver lo que dicen los buenos y de una cierta forma a aprender mucho. Y desde ahí entendí que el mundo de la vivienda colectiva es un mundo muy amplio, ¿no? Todas mis clases, las que doy ahora, siempre empiezan diciendo que el 80% del tejido construido de una ciudad es vivienda, ¿no? Y por lo tanto, si no hacemos un buen proyecto de vivienda, automáticamente nuestras ciudades tampoco serán tan bonitas, tan eficientes, ¿no?, tan justas, accesibles e inclusivas, ¿no? Y por lo tanto, tú allí entiendes realmente el peso que tiene el concepto de vivienda colectiva, porque antes de entender, no solo es entender qué es vivienda, sino qué es lo colectivo, ¿no? Exacto. Que no es tu vivienda unifamiliar, una pegada a otra, sino que es el compartir, ¿no? Sino que es temas ligados a la mixita de usos, temas que están ligados a la inclusión, temas que están ligados a la accesibilidad, temas que están ligados a la política. Porque vamos, descubrí, por mucho que mis profesores de la carrera decían que la arquitectura no es política, yo descubrí con la vivienda colectiva que hacer arquitectura es hacer política. Por lo tanto, es de qué lado del río quieres estar, ¿no?
Exacto. Y creo que también ampliando un poco más, creo que el entender la vivienda colectiva no se puede lograr entender una escala residencial como unidad de una vivienda, sino que se entiende una escala urbana. Como comentas, el 80% de la ciudad es vivienda, y si la vivienda se está haciendo mal, claro, quiere decir que el 80% de la ciudad se está haciendo mal, y ese 80% influye en el otro 20%.
Sí, no, influye muchísimo. A mí una cosa que me ha impactado mucho aquí en México, y lo digo con total sinceridad, ¿no? Yo creo que México es un país muy lindo, por lo que he podido ver, digamos, en pocos viajes que hice en los diferentes estados mexicanos. Tenéis realmente un clima, unos colores, como personas, sois muy lindas. Pero yo creo que muchas ciudades, siempre a mí me preguntan, ¿qué opinas de la ciudad de Guadalajara? Yo respondo siempre de forma muy provocativa. Guadalajara para mí no es una ciudad. Es un pueblo extendido como mancha enorme, como aceite. Se os ha abierto la botella de aceite, el aceite se cayó. Pero no es una ciudad. O sea, tiene vida de pueblito, ¿no? De pueblito con avenidas grandes donde uno puede pasar con su Mustang o con su carro súper potente, pero realmente vida de ciudad no tiene, ¿no? Entonces dices, a ver, pero ¿por qué hablando de vivienda colectiva hablas de ciudad? Claro, porque la vivienda colectiva lo que te genera son toda una serie de dinámicas a nivel de calle, a nivel de tejido, a nivel de sociedad, que te generan la ciudad. O sea, yo vengo, digamos como los europeos, de una cultura de ciudades que estaban amuralladas, entonces por lo tanto había densidad, había compacidad, ¿no? Luego tuvimos que ensancharlas de una cierta forma para crecer, porque tampoco no había espacio, etcétera, pero siempre se ha quedado de una cierta forma esta forma urbana como compacta, ¿no? Hablamos por ejemplo de la ciudad de Barcelona, ¿no? Que está delimitada y por lo tanto ya no puede crecer por ningún lado, ¿no? Entonces, claro, como tú estás acostumbrado a caminar en una calle que tiene determinadas características, donde siempre hay gente, ¿no? Hay un montón de comercios diferentes, y hay oficinas, y hay vivienda, no sé qué, y ves personas de diferentes edades, ¿no? O hombres, mujeres, o sea, todo de diferente género, todos mezclados. Saber, o sea, esto a mí me gusta, ¿no? Es una ciudad que tiene valor. En cambio, aquí a mí me pasa, saliendo de la oficina, que salir de la oficina a las 7, o sea, cuando salimos, ya tienes que rezar para encontrar una bicicleta pública, porque las bicicletas desaparecen. Entonces tengo que hacerlo caminando, entonces camino por todo Vallarta para no caminar por La Paz, porque está toda oscura. Y dices, a ver, aquí no hay nadie. O sea, aquí realmente te puede pasar todo y nadie se entera. Y eso tiene que ver con la vivienda colectiva también. Porque si lo pensamos bien, esas grandes avenidas o muchas avenidas que tenéis, las construcciones que están por ahí, la mayoría no tienen ningún tipo de relación con la calle. Empezamos por el Centro Magno, pasamos por diferentes casonas que tienen unas bardas enormes, ¿no? Que parece que adentro pase algo increíble, que te da mucha curiosidad saber lo que pasa ahí. La única cosa que te da, que tiene relación con la calle, una de las pocas, es el Oxxo. Donde el Oxxo se transforma en un elemento de activación de unas esquinas que tiene que tener previamente un aparcamiento delante, porque el dios carro tiene que aparcar delante, porque si no, nadie va a parar. Pero que realmente tampoco aporta mucho, ¿no?, a la ciudad, ¿no? Entonces dices, a mí realmente se me hace difícil la vida aquí. O sea, para mí está siendo como muy difícil. Estoy aquí desde hace casi 2 años, pero ir a hacer la compra al súper, cosa estúpida, ¿no? Antes podías caminando, ¿no?, de tu oficina a tu casa, caminabas y te habían 10 súper, ¿no?, en 5 cuadras. Aquí el súper más cercano está a 2 kilómetros. Entonces, o sea, la cosa que me hace reflexionar es que todo lo que la ciudad no hace, lo hacen los privados. Uber Eats, ¿no? O la compra que tú llamas del Soriana, le pides plátanos y te traen mango. No, es que eran plátanos. Sí, ya, pero ya te los traí, ¿no? Eso es importante. Eso tiene que ver con la vivienda colectiva y con la política de planeación de la ciudad.
Creo que este tema es bastante interesante. Yo desde que tomé una clase, justamente se llama Vivienda Colectiva, en mi último semestre de la carrera, yo dije, este es mi camino, este es por el que yo, si me voy a especializar, tiene que ser aquí. Después hice un curso de vivienda con Graciano, de ahí la relación. Y se me hizo muy interesante cómo hablar de vivienda colectiva o de housing es muy diferente en función al contexto. Hablar de vivienda colectiva en Latinoamérica no es lo mismo que hablarlo en Europa, que hablarlo en Hong Kong, que hablarlo en Estados Unidos, incluso en épocas, hablarlo en el modernismo, ahorita en lo contemporáneo, en la era de las ciudades amuralladas. Es un tema muy versátil y yo creo que el curso que da Graciano a mí se me hizo bastante edificante, por así decirlo, porque él viene de una realidad totalmente distinta a la nuestra. Entonces puede ver todo aquello que sí hay en Europa o aquello que no hay y contrastarlo con el contexto de México. Entonces yo creo que en ese aspecto es muy fácil como darte cuenta de muchas cosas que son diferentes. Lo que me lleva a preguntarte una pregunta bastante densa, que hay cursos, diplomados, maestrías de esta pregunta. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas de la vivienda latinoamericana?
Bueno, esta pregunta es muy difícil de responder, ¿no?
Sí.
Realmente. Como decías tú, es una cuestión del contexto, ¿no? Es el tema de la emergencia habitacional, el tema de la vivienda siempre ha sido... O sea, el tema de la emergencia habitacional siempre ha sido una emergencia. No es que se ha transformado en una emergencia a partir de esta última crisis, ¿no? Una cosa que yo veo, por ejemplo, aquí, que me ha chocado mucho ver las fotos de este artista, ¿no? De este fotógrafo mexicano, que es Jorge Taboada, sí. Paraísos Siniestros, ¿no? Donde tú ves estas manchas,
¿no? Algo así.
Que es increíble, porque dices, a ver, la foto en sí... Es bonita, ¿no? Porque ves la foto, los colores, esas alfombras, sí. Pero vivir ahí, dicen, no, ¿no? Es imposible poder vivir ahí. Mira, lo que te puedo contar yo en mi corta experiencia aquí en México, he estado en Brasil, pero no mucho tiempo realmente, es esto. Hay, por ejemplo, una diferencia cultural, ¿no? También hablando, por ejemplo, de los departamentos que se hacen normalmente en el mercado, ¿no? Yo choco mucho porque, claro, te dicen, ok, tienes que reducir los costos, ¿no? Para hacer vivienda más asequible y todo, ¿no? Y, por lo que yo he visto, en los proyectos que hacemos aquí, que se hacen aquí, hay un dios dentro de la vivienda. Y ese dios es el cuarto de lavado, ¿no? El cuarto de lavado es un espacio que es muy importante, donde ponemos estos monstruos, son lavadoras, ¿no? Con una carga increíble, lavadora y secadora. Y yo me pregunto, a ver, pero con un clima que tenéis aquí en Guadalajara, ¿no? Que es un clima tan generoso, ¿no? Y luego hay toda esta historia tan bonita de la sustentabilidad, de no gastar energía, de las cosas renovables. Digo, ¿por qué usáis la secadora, no? A lo mejor esta respuesta no te puede parecer como fuera de lugar. Pero yo digo, a ver, si realmente hay un problema de asequibilidad de la vivienda, que es un problema que tiene mucho, ¿no? Sí. Que tenemos en todo el mundo, pero aquí, por ejemplo, hay mucho este tema, ¿no? El ayuntamiento está trabajando para hacer vivienda más asequible, con una política muy interesante. Digo, hay unas cosas que tenemos que empezar a sacrificar. O sea, que no las podemos llevar. O sea, hay el sol. El sol siempre va a estar. Seca tus calzones con el sol. Luego, otro tema que yo veo mucho trabajando aquí los proyectos, que también creo que a lo mejor es una cosa cultural, o más bien es una cosa que tienen unos desarrolladores, es el tema que tiene que ver con lo colectivo. Me explico mejor. Es decir, se ha empezado a hacer vivienda multifamiliar, vertical, o sea, edificios a desarrollo vertical, pero muchas veces se hace de una forma que los vecinos no puedan tener relaciones entre ellos. Es decir, es que tú no tienes que ver tus vecinos. Digo, pero ¿por qué? ¿No? Incluso le ponemos el segundo elevador para las personas de la limpieza, del mantenimiento de tu departamento, ¿no? Porque tú no quieres ver quién trabaja en tu casa. Yo sí quiero ver quién trabaja en mi casa. Quiero saber todo de quién. Yo me meto a mi casa porque se está metiendo a mi casa, ¿no? Entonces, y no quiero esta diferencia como clasista, ¿no? O sea, tú que eres serie B, ¿no? Pasas por este elevador porque a lo mejor ensucias o hueles mal. Yo que soy serie A, el dueño, paso por este otro elevador. A mí me parece que esto es un discurso muy clasista que luego se refleja en arquitecturas, en viviendas que son muy jerárquicas, ¿no? O sea, esto es el dueño y tú que vienes aquí unas horas tienes esos otros espacios, ¿no? Y esto, claro, eso se refleja también en el tema que aquí tenéis mucho, ya que me hablas de Latinoamérica, del tema de la seguridad. ¿no? Uh-huh. Desde cuando yo he llegado aquí, a mí me comen el cerebro con esa historia de la de la seguridad, ¿no? Aquí todo está inseguro, entonces hay que poner bardas y la red, y la malla electrificada, y luego hay el tipo que está allí con las cámaras y que te pide tu identificación, etcétera, ¿no? O sea, llegar a un lugar y entrar es todo un proceso, ¿no? Y al final dices, a ver, ¿queréis solucionar el tema de la seguridad de esta forma, como material, ¿no? Poniendo la caseta, la cámara, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que sería mucho más, entre comillas, sustentable desde un punto de vista social, como mínimo, uh-huh. el cambiar la forma de hacer ciudad. Porque en el momento que yo cambio la forma de hacer vivienda, la forma de construir tejido urbano, como tú bien sabes, Daniel, se genera sí. todo ese proceso del cual hablaba Jane Jacobs, etcétera, de los ojos de la calle, que la calle está animada, etcétera. Entonces, por lo tanto, que se meta uno a tu casa, entre comillas, va a ser un poco más difícil, porque allí siempre hay gente que está mirando la banqueta, ¿no? Uh-huh. Que está mirando la calle. Entonces, por tema de seguridad, aquí cambia todo, ¿no? Te cambia el funcionamiento de un edificio, ya tu edificio tiene la barda a no sé cuántos metros, y se generan como unos guetos. O sea, realmente, tú lo pudiste comprobar porque en el curso había este caso de dos arquitectos, uno que vivía en un coto y se salió para volver a vivir en la ciudad, porque ya decía, es imposible, hay millones de reglas, ¿no? Que a las 5 ya la gente no puede ya entrar o no puede salir y no puede hacer fiesta con mis amigos, etc. Y el otro que hizo al revés, ¿no? Entonces, realmente yo me pregunto, esta búsqueda de la seguridad de esta forma, a lo mejor digo, está dejando la ciudad a los delincuentes. Porque si nosotros todos, por tema de seguridad, nos vamos, nos recluimos, nos estamos encarcelando a nosotros y estamos dejando el espacio de la ciudad a la gente que quiere hacer lo que quiere hacer. En cambio, nosotros tenemos que reclamar el derecho a la ciudad. Nosotros queremos estar en la ciudad y queremos ciudad hechas de una cierta forma. Quiero que mis niños puedan jugar debajo de mi casa. Quiero que, etcétera, ¿no? Muchos factores. Y esto creo que se puede dar mucho con la vivienda colectiva, porque es hablar de ciudad más compacta, es hablar de tejidos complejos, es hablar de muchas cosas, y menos con estos dispositivos, la cámara. Es que la cámara ya no hace, no da miedo a nadie. O sea, la cámara, dices, me graban y salgo así hasta en YouTube, saludos. ¿No? Saludo, que me vean en YouTube y bye, ¿no? O sea, realmente no es ningún tipo de cosa. Por ejemplo, un ejemplo muy cercano a mí, no sé si esto te lo conté, y es una cosa que a mí me afecta muchísimo. O sea, a mí psicológicamente esta cosa me afecta mucho, ¿no? En mi edificio donde yo vivo, que es un condominio vertical, yo no tengo la puerta del portón de abajo, de la calle. O sea, siempre hay un recepcionista, se alternan como 3-4 personas a lo largo del día, que tiene que estar allí, que te ve en las cámaras o te ve así en la cara, ¿no? Y te abre el portón. Ajá. Dices, a ver, pero a veces esta bendita persona, o porque tiene que ir al baño, o porque tiene que responder al teléfono, o porque tiene que ir a cerrar la terraza o hacer cualquier cosa, allí no está. Entonces, lo que sucede es que tú te quedas afuera, fuera de tu casa, ¿no? Yo me he quedado 10 minutos afuera, con la lluvia que me estaba matando. Le digo, a ver, pero es mi casa, yo quiero entrar a mi casa. Y no puedes entrar a tu casa. Y lo mismo para salir, porque si no está esta persona, la parte donde tienen el botón está como escondida. Dices, ¿cómo sales de ahí? Entonces, yo esto le he hablado, le digo, a ver, esta cosa que ponéis como seguridad es, yo no me siento libre. Me estáis quitando mi libertad de entrar y salir cuando yo quiera. Además, aunque yo tuviera la llave, si el tipo me ve, me abre. Yo no voy a sacar la llave para abrir. Me conoce y yo entro. La llave es para cuando el tipo no esté, para que yo pueda entrar. No puedes tener llave. Nadie tiene la llave, ni los dueños.
Wow.
Hombre, yo hubiera vendido el depa, me hubiera ido, como si eres, soy dueño y no tengo la llave. Además, son los dueños que decidieron no tener la llave. Y me dijeron, usted tiene razón, si quiere entrar cuando usted quiera, que entre por el estacionamiento, por la rampa. Le digo, ¿cómo que entra por la rampa? Y además, lo que me estás diciendo es algo muy incoherente, porque yo puedo entrar por la rampa, alguien me sigue por la rampa y se mete al edificio igual. Entonces, todo este control al final, allí se anula, ¿no? Se va todo. Entonces, yo creo que sí, hay un tema de la seguridad, pero yo creo que la forma con la cual lo estáis, digamos, proyectando, no es la forma adecuada, ¿no? Yo creo que la vivienda colectiva, en este caso, sí sería una buena estrategia, un buen dispositivo para poder realmente dar ciudades más seguras a todo tipo de personas, ¿no?
Sí, de todo esto que nos dices, hay tres puntos que me gustaría retomar.
Uno de ellos es el tema de la vivienda asequible, por lo menos en Guadalajara y creo que en México también y seguramente en Latinoamérica. El modelo de vivienda que se está siguiendo es meramente de especulación. Uh-huh. Realmente la vivienda ahorita es una herramienta de inversión, de generar dinero, ya no es un tema del derecho, ¿no? De cada quien tiene derecho a tener su unidad de vivienda, sino que es un tema para generar especulación a través de la inversión, generar rendimientos. Entonces la vivienda se está generando en función no a los usuarios que los van a habitar, sino a los usuarios que le van a sacar el rendimiento económico. A mí esto me habla de que va a haber una crisis de vivienda, dado que yo siento que en mi ciudad hay más departamentos de lujo que gente que los puede pagar. Algún día van a quedar esos elefantes blancos ahí. El otro tema era el tema de la seguridad que mencionas. Cómo al ir dejando nosotros la ciudad, pues se va apoderando la ciudad, la delincuencia, que es justamente algo totalmente irónico, que por querer protegernos estamos entregando la ciudad. A mí se me hizo muy interesante en el curso un ejercicio que hicimos de analizar pues, los barrios ricos de Guadalajara con los barrios más inseguros. Y yo me di cuenta que pues, los barrios ricos resuelven el tema de la inseguridad a través de bardas, de casetas, plumas, cámaras, guardias, excluyéndote. No hay absolutamente nada de convivencia social. Y que los barrios pobres o los barrios con mayor delincuencia resuelven el tema de la inseguridad a través de la comunidad. De conocer quién es mi vecino, de conocer quién es el que vive en la tienda, quién es el que limpia los zapatos, quién es la señora que lava la ropa. Realmente se crea toda una comunidad donde su mayor herramienta para combatir la delincuencia es conocerse entre ellos mismos. Realmente son barrios muy seguros entre ellos y como es una comunidad tan poderosa, cuando entra alguien que no es parte es cuando surge esta fricción social entre quienes son la comunidad de ahí y quienes no lo son. Yo creo que la seguridad al fin de cuentas, pues la mejor manera es hacerla a través de la comunidad, porque de esa manera puedes vivir la ciudad. Y creo que también lo que me resultó muy interesante y me acordé es la parte de la tipología de la vivienda latinoamericana y la europea. De repente me recuerdo que veíamos muchos ejemplos de edificios de vivienda colectiva en Barcelona, en Italia. Y yo te hice la pregunta, oye Graciano, ¿y dónde se estacionan? ¿O dónde dejan su carro quienes viven ahí? Te me dijiste, no, pues es que la gente no tiene carro. Entonces a mí se hizo como una realidad totalmente diferente. Pues no lo puedo creer, ¿no? Cómo hay gente que tiene un estilo de vida totalmente sin problemas y sin necesidad de tener un auto. ¿Por qué? Porque allá funciona la ciudad, funciona la seguridad, el transporte colectivo. Incluso hasta diferencias de que no hay cuartos de lavado, no hay cuartos de servicio, a lo mejor no hay comedores, no hay tanta jerarquía en las recámaras, cuál es la principal, cuál tiene el closet que parece otra recámara. Entonces, esa comparación entre las dos tipologías también se me hizo muy interesante. Me gustaría también preguntarte, ¿cómo puede la arquitectura, en este caso la vivienda colectiva, resolver problemas sociales?
Hombre, toda una serie de me está haciendo toda una serie de preguntas complejas, Daniel. Uy. Bueno, empezando por la primera, por el tema de la asequibilidad, ¿no? O sea, aquí al lado tenemos Tlacomulco, ¿no? Uh-huh. Es decir, allí lo tenéis. La vivienda, como dice el buen David Irving en su libro Las 17 contradicciones, el fin del capitalismo, hay una contradicción, ¿no? Que es valor de uso contra valor de cambio. O sea, la vivienda antes tenía un valor de uso por el uso que tú le dabas, porque te cubre, porque te protege, porque te da un lugar, porque es un lugar de socialización, porque puede crecer tu familia, etcétera, porque tienes un lugar, ¿no? Te sientes protegido. En el momento que la vivienda se transforma o de la vivienda vemos simplemente el valor de cambio, entonces allí es un tema, porque muchos desarrolladores de los grandes, los que tienen muchísimo dinero, a ellos no le importa ¿no? Vender su vivienda. La vivienda ya se transforma en un producto financiero. Ligándonos a lo que estábamos diciendo antes, que el 80% de las ciudades se construye, ¿no?, a partir de este ingrediente principal, que sería el arroz de la paella, ¿no?, que es la vivienda. La urbanista brasileña Raquel Rolnick nos habla de este fenómeno que es la financiarización de la ciudad. Es decir, si la vivienda se transforma en un producto financiero, como puede ser otra cosa, al final, si la ciudad está hecha de vivienda, la ciudad se está transformando en un producto financiero. Una ciudad simplemente para un determinado target de personas, los turistas, ¿no? Cuando se habla mucho ahora de la palabra gentrificación aquí también en Guadalajara, en muchos barrios, yo creo que no se debería hablar de gentrificación en muchos barrios porque tampoco hay mucho que gentrificar, ¿no? Pero lo que digo es, claro, estamos transformando la ciudad en un producto financiero. ¿Y por qué lo hacemos? Porque claro, porque vivimos en una época del capitalismo liberal, ¿no?, donde el mercado te lo resuelve absolutamente todo, o esto se creían, y a cambio ya se ha visto que quien tiene dinero sigue teniendo dinero, teniendo más; quien no tiene dinero sigue no teniéndolo o va a tener menos. Todas las familias que han deportado, por así decirlo, allí, o que le daban la posibilidad de ir a vivir a Tlajomulco, hay muchos estudios que dicen que muchas familias que ya eran pobres se han vuelto todavía más pobres, porque claro, antes a lo mejor tenían poco dinero, pero estaban cerca de un centro, por lo tanto, también los desplazamientos eran mucho más fáciles, ¿no? Ahora vives a tomar por saco, muy lejos, pues no, si te tienes que mover, te vas a pasar tu día en un carro. A mí un dato que me ha dejado así como muy sorprendido es, un mexicano se pasa, en media, a lo largo de su vida, 5 años en un carro. Dices, a ver, es por esto que tenéis carros muy cómodos, ¿no?, y muy grandes, porque si te pasas 5 años dentro de un carro, no puedes estar dentro de un Mini o dentro de un 500, ¿no? Necesitas el Suburban, ¿no?, otros carros grandes, ¿no? Entonces, ahí el tema simplemente es eso de la especulación. Porque, claro, si yo como desarrollador, allí en el campo, el terreno lo pago muy poco, ¿no?, y me aseguran que luego la gente con unos créditos me va a comprar la vivienda, claro, vamos a hacer 6 millones de vivienda o lo que hemos hecho, ¿no? Pero realmente no estamos haciendo ciudad. Una cosa muy importante es entender que la vivienda colectiva tiene este poder de transformarse en un proyecto urbano, ¿no? Un proyecto de una visión de ciudad. Si no tenemos esta visión de ciudad y simplemente pensamos que poner familias una encima de otra es hacer vivienda colectiva, no hemos entendido nada. O sea, la vivienda colectiva no es poner una vivienda, una casa unifamiliar encima de otra casa familiar, sino más bien es entender lo colectivo, qué es lo colectivo, ¿no?, qué es lo compartido, ¿no?, y qué tipo de ciudad queremos. Un concepto, por ejemplo, que se liga mucho a eso es la proximidad, ¿no? El hecho de tener las cosas próximas. Entonces, esto quiere decir que tú, en poco tiempo, relativamente poco tiempo, tienes el supermercado, el médico, la iglesia, el panteón, otros servicios de la ciudad que pueden ser parte de tu vida diaria, de lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. O sea, hemos pasado de pensar al derecho a la vivienda, al derecho a la ciudad. No es solo dar una vivienda a una persona, sino que esta vivienda tenga unos requisitos, ¿no?, que esté en la ciudad, que esté cerca de unos servicios, ¿no? Porque al final tú le puedes dar 4 paredes, un techo, se lo das a 200 kilómetros, a 50 kilómetros, a 1 hora de la ciudad, esta persona siempre tendrá que moverse. Es el mismo razonamiento que por muchos años hizo el gobierno de Brasil con el tema de la favela. Lo que hacían era arrasar partes de favela, construir bloques de vivienda lejos de estas favelas, le daban los departamentos a los diferentes habitantes. Claro, ellos se vendían el depa y regresaban a la favela, porque la favela está en el centro de la ciudad y ellos trabajan allí. Entonces dices, es que mi familia, ¿a quién ha sido? Yo trabajo aquí, yo quiero estar en el mero centro dentro de estas dinámicas. Si tú me alejas de la ciudad, aunque tenga un departamento más grande, más bonito, más limpio, con mejores acabados, etcétera, que no es el caso, claro, me estás excluyendo, ¿no?, de las dinámicas de la ciudad. Luego me preguntabas sobre el tema de la seguridad, ¿no? Estábamos hablando de esta... Claro, esto es cierto, ¿no?, lo que dices. Es decir, justo esta mañana estaba en Analco, ¿no?
Sí.
Claro, allí la gente tiene el control del barrio de una cierta forma, porque allí tú conoces tu vecino, que conoce al otro, que conoce a la señora que te hace tacos en la esquina, que conoces al tipo de los abarrotes de ahí. Por lo tanto, se genera una red de personas, ¿no? Con esto no quiere decir que no haya delincuencia, pero esta persona entre ellas tienen un control del tejido y se ayudan. ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó que fui con unos estudiantes del diplomado de la primera edición allí a caminar por cerca del Parque Morelos, creo que era, y de repente llega la policía, ¿no? Porque los vecinos les habían avisado. Hay personas que no conocemos, uh-huh. vinieron, nos checaron, no pasa nada, puede seguir caminando porque no estábamos haciendo nada, estábamos sí. mirando las calles, ¿no? Pero realmente hay este control social. O sea, no hay mejor cámara que la abuelita que está en la ventana mirando la calle todo el santo día. Y te ahorras, ahorras también, porque a la abuelita le das, a lo mejor, de comer, frijoles, tacos, no sé, algo, come esa abuelita, pero no te costa cuánto un guardia, unas cámaras, de todo un sistema de grabación, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen el control. Y lo que tú decías, en otros barrios de la ciudad, nosotros no tenemos físicamente el control. Delegamos este control a otras autoridades, que puede ser la empresa de seguridad, que puede ser la cámara, que puede ser cosas. O sea, le damos la responsabilidad. Nosotros nos estamos desresponsabilizando y, por lo tanto, no sabemos realmente qué pasa ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, yo no me siento seguro allí caminando. Porque allí, por ejemplo, mientras que en los barrios del centro a lo mejor hay ventanitas, hay casas abandonadas que se están cayendo, pero hay ventanas en la calle, hay alguien que camina, allí es todo barda, o sea, allí es toda pared ciega, sí. donde realmente tú no sabes qué está pasando detrás de la barda, y detrás de la barda no te ven a ti. O sea, si alguien para con un carro y te apunta una pistola, nadie lo ve, porque no hay nadie en esta calle.
Ni a dónde correr.
No, nada. Son, entonces, entonces, claro, allí sí, otra vez ponemos el tema de los ojos en la calle. Nosotros hemos dejado nuestras calles. Parece casi que estamos viviendo en el campo, alejados de todo el mundo. No, estamos en la ciudad. Entonces, estar en la ciudad es hacer comunidad, ¿no? Pensar en lo colectivo. Y luego me preguntaba sobre el tema de la tipología, ¿no? Uh-huh. Claro, se te hizo como muy raro el tema del carro.
Sí.
Es que en una ciudad como Barcelona, yo me sorprendí también, ¿eh? La primera vez que fui allí. Muchísima gente no tiene carro y mucha gente no sabe ni conducir. Uh-huh. Tú dices, no, no puede ser. ¿Cómo es que un hombre de 40 años no sepa conducir un carro, no? O sea, no lo puedes entender. Claro, es que el transporte te funciona tan bien y es tan rápido, tan preciso y está siempre. Dice, ¿por qué tengo que comprarme un carro? Que es el gasto del carro, el gasto del seguro, el gasto de la gasolina, el gasto de la cochera, el gasto. Este dinero yo me lo gasto en un restaurante o de vacaciones con mis hijos, etc. A otras personas que conozco sí tenían carro, pero lo usaban el fin de semana. O sea, el carro estaba toda la semana guardado. No se usa el carro. Uh-huh. Porque, claro, porque en la ciudad realmente te estorba. Para ir de un punto A a un punto B, es mucho más fácil agarrar un bus o un metro que te deja ahí que meterte en el tráfico, donde al final vas a tardar, llegas y a lo mejor no sabes ni siquiera si vas a encontrar aparcamiento.
Y es caro aparte.
Y es caro, ¿no? Al minuto te lo cobran, ¿eh? En Barcelona.
Wow.
Entonces, claro, aquí tenemos muchísimos carros. Aquí, si no tienes carro, no existes. Mm-hmm. Y es por esto que existe el Uber, ¿no? Y todas esas compañías, porque tampoco el transporte público, digo, como mínimo, para mí, mi punto de vista, no es tan agradable, ¿no? Aunque sí. lo tenéis. Pero digo, claro, el carro, si no lo tienes aquí, sí es un problema, ¿no? Para moverte, ¿dónde vas? ¿Cómo vas? Por el tema de la seguridad, te metes al carro y ya te vas, ¿no? No vas a caminar en la calle, ¿no? En cambio, en estas otras ciudades, son ciudades mucho más amigables, ¿no? Donde realmente sí hay tráfico, mucha gente tiene carro, pero hay un servicio de transporte tan funcional que no necesitas un carro. Y luego el tema de la proximidad de que estábamos hablando antes. Es decir, si tú tienes alrededor de tu vivienda, de esos benditos 600 metros caminando, todos esos servicios, ¿para qué vas a usar el carro? Si ya lo tienes ahí.
Claro. Yo creo que pues toda esta herencia de la jerarquía del carro, si no me equivoco bien, es herencia de la época moderna, del modelo de ciudad de Estados Unidos. Uh-huh. Y habla de una realidad muy interesante que no nos damos cuenta, que es cómo la ciudad excluye a quienes no tienen carro. Por ejemplo, si tú no tienes un carro, no puedes vivir en esta ciudad, no te puedes mover, no puedes funcionar. Sí hay un transporte urbano, pero pues no funciona como debe ser, en los horarios extendidos. Realmente para la persona que no tiene un carro en una ciudad latinoamericana es muy difícil vivir. Como comentas, yo en lo personal creo que es el principal elemento
para generar una calidad de vida, que son los radios de proximidad. En lo personal, a mí no me gusta nada manejar. Yo, el meterme al tráfico es lo peor que me puede pasar. Pierdo tiempo, estoy de mal humor. Y ahorita que estoy en esta etapa de desarrollando mi despacho, yo ya no tengo que agarrar mi carro. Realmente lo agarro, como dices, pues para ir al súper, porque me queda 2 kilómetros, y 2 kilómetros a pie, pues con las bolsas del súper es pesado. Pero yo pasé de usar mi carro a diario a usarlo 1 o 2 veces a la semana.
¿Y vives mejor?
Sí, muchísimo mejor, y gasto un tercio menos, no, la mitad menos de gasolina. Realmente, si tuviera ahorita una bicicleta, el carro prácticamente no lo usara. Y yo creo que eso es muy valioso a la hora de hacer ciudad, que es, no es, aquí va la vivienda y acaba el comercio en otra área y acaba el trabajo en otra, sino hacer una mezcla de estos usos y que todo esté en esos radios, porque justamente Guadalajara es una ciudad dona, le llaman al fenómeno. La gente vive en la periferia, pero trabaja en el centro. Entonces, toda esta gente que trabaja en el centro es la que ocasiona el tráfico. Realmente, si trabajaran en su zona donde habitaran, pues no ocurriría esta dinámica de efecto dona de generar traslados largos, recorridos que generan tráfico y también contaminación. Entonces, yo creo que el concepto de radios de proximidad es muy poderoso.
Mira, yo he escuchado muchos de esos gurús de la movilidad, ¿no? Que se inventan sistemas de movilidad más rápidos, más sostenibles, más todo lo que tú quieras, ¿no? Y una vez a uno le dije, a ver, o sea, sí, todo lo que tú quieras, ¿no? Hemos dicho más carril de la bicicleta, el coche eléctrico, el bus a llamada. La mejor forma, o la forma más sustentable, digamos, de movilidad, es no moverse. Si tú no te mueves, claro, no ocasionas, no hay movimiento, o sea, ni carro eléctrico, ni bicicleta, ni nada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que realmente los estudios, ¿sí?, el progreso, la innovación, incluso la innovación como mental, el chip mental, no es proyectar un medio de transporte más rápido, más eficiente, eléctrico, hacer marcar bicicleta, sino es reducir las distancias. Y reducir las distancias es generar una ciudad con un tejido compacto. Y una ciudad con tejido compacto la generas con vivienda colectiva. Porque si seguimos construyendo en horizontal, será imposible, aunque tengamos medios de transporte rápidos, eficientes, ahorradores, todo lo que sea, los 20 minutos, la media hora, la hora dentro de este medio de transporte la tendrás que hacer. En cambio, si la ciudad es compacta, como tú decías, ya no te tienes que mover. Sí. Y luego, a lo mejor tú no trabajas en tu barrio, trabajas en otro barrio, se te hace también más rápido. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto tráfico. Es decir, sí, vas a hacer la distancia, pero el tráfico no se te atora. O sea, vas, ¿no? Entonces, el tema de la compacidad es muy importante. Por mucho que se estudien todos esos medios, la cosa es no moverse. O sea, si tú no te mueves, y si el otro no se mueve, no se ocasiona tráfico, no, el tráfico no se va a embotellar, es menos contaminación, es menos producción de medios de transporte, ya, y se resuelve. Y punto. O sea, tenemos que intentar que nuestras ciudades no crezcan así tanto como lo han hecho. Y lo que tú decías es muy interesante, ¿no? Porque claro, a ver, la ciudad amurallada siempre ha sido una ciudad compacta, una ciudad compacta y compleja. O sea, en la ciudad amurallada no había una diferencia de, aquí hay un barrio de vivienda, aquí hay un barrio de oficinas, aquí hay un barrio de comercios. No, es que era un organismo compacto, complejo, donde las cosas convivían allí, y convivían bien. O sea, si tú pasas en los centros de muchas ciudades europeas, dices, qué lindo se ven, o sea, se ven con mucha arquitectura, un urbanismo bueno, un urbanismo humano. Eso lo explica Yangel. Yangel te dice que, claro, que tú, para apreciar un espacio, ¿no?, para apreciarlo como experiencia humana, tienen que ser espacios donde la velocidad es de 5 kilómetros por hora, 3, 5, 6, una persona caminando o caminando rápido, ¿no?
Sí.
Claro, si nuestras calles o los espacios de nuestras ciudades dispersos, ¿no?, están diseñados por el carro y para el carro, La velocidad es de 50, 60, 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, a ti se te hace infinito recorrer una avenida porque no hay nada. Solo que este nada con el carro es un nada que termina rápido. Este nada andando se te hace como una eternidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y esto nace del querer, en la época, digamos, de la arquitectura moderna, el gran Le Corbusier, ¿no? Se inventó es el gran plan Voisin, ¿no? El plan para la Ville Radieuse, ¿no? La ciudad para 3 millones de habitantes. Y claro, era una ciudad donde las funciones estaban separadas. Plan Voisin, porque Voisin era el apellido, ¿no? Del industrial con el cual Le Corbusier se quería poner en contacto para pedirle dinero para construir esa cosa. Y realmente era como una visión muy teórica y muy abstracta al mismo tiempo, porque realmente la gente no vivía así. Es decir, hay una película que lo cuenta muy bien, la película esta Mon Oncle de Jacques Tati, ¿no? Donde hay esta familia como súper moderna y luego el tío que vive en una casa perdida en el centro, ¿no? Una casa que se está cayendo, ¿no? Y esta familia moderna es que el hombre por la mañana sale de la casa, en una casa súper moderna, ¿no? Con todas las tecnologías de aquel tiempo, sale de la casa con este carro, el niño también va con el papá, ¿no? Porque lo acompaña a la escuela, esta mujer siempre está limpiando, limpia el carro, limpia el maletín del niño, etcétera, y llegan a la ciudad. La casa no está en la ciudad, y son horas de tráfico, ¿no? Y también este tipo de, ya que tú lo pusiste así encima de la mesa, este tipo de ciudad genera una exclusión también de género, de una cierta forma, ¿no? Porque al final dices, ok, sí, el hombre va a trabajar, pero hay alguien que se queda segregado en la casa, que puede ser el abuelito, la abuelita, la mujer. Y cuando hablo de género, no es una cuestión ligada al sexo, ¿no? Es una cuestión ligada al rol de género, ¿no? Entonces dices, a ver, ese tipo de ciudad es una ciudad que no está conexa, que no hay conexión, ¿no? Que no es ciudad realmente, porque son torres en el medio de la nada, ¿no? De hecho, pensándolo así, sería como una especie de campus, de una cierta forma. Y el mismo José María Montaner, en su libro Sistemas arquitectónicos contemporáneos, dice que sí, el campus como sistema te funciona muy bien, pero aplicado a unas funciones, puede ser un hospital, una universidad, etcétera, no lo puedes aplicar a escala de ciudad, porque los diferentes edificios, como están tan lejos uno del otro, sería imposible, ¿no? Serían recorridos imposibles, no tan cercanos. Por lo tanto, de este urbanismo moderno, que la cosa muy interesante es esta, que introduce esta figura de los zoning, de la zonificación, ¿no? Deberíamos despegarnos, ya está. Pero yo veo, y esto un poco me deja un poco triste, que las universidades seguimos explicando tanto programas de urbanismo, las clases de urbanismo como de arquitectura, poniendo a la base de todo la zonificación. Tenemos que zonificar, ¿no? No, la zonificación y al final es algo que no te funciona, porque nosotros no vivimos zonificados. ¿No?
Qué buena analogía.
O sea, tú en tu casa no tienes un lugar solo para un lugar o solo ese lugar donde puedes apoyar un vaso de vidrio. Claro, lo vas a guardar dentro encima de una repisa, pero tú en casa te mueves con el vaso de vidrio, ¿no? Y lo pones allí, lo pones allá, se mueve, ¿no? Nosotros somos orgánicos, somos seres siempre estamos cambiando. Por lo tanto, la ciudad, que debería ser esta manifestación, ¿no? Esta imagen construida de la sociedad, también tiene que admitir estos cambios. Además, estas ciudades tan segregadas, tanto de zona de oficinas, zona de zona del otro, son ciudades que no viven las 24 horas. Es decir, la colonia de oficinas, a una cierta hora los oficinistas se van, no hay nadie en la calle. Y regresamos al tema de la seguridad. Está el ladrón ahí esperando, dice, ok, el último se ha ido, podemos entrar, ¿no?
Sí.
Pero le pedimos al país que nos ponga más policía. Pero no es que no podemos tener policías en todas las calles, que no es una cosa racional, ¿no? En cambio, el uso mixto, como aquí se le llama, que a mí me parece, ¿no? Como que se introdujo el uso mixto, ¿no? El híbrido, ¿no? Que siempre ha sido así históricamente, sí. Uso mixto, ¿no? Es una de las posibles soluciones. Vivienda más algo. Pero la vivienda tiene que estar siempre. Porque además, la vivienda te genera como este sentido de apego a tu colonia, ¿no? O sea, yo viví ahí. No solo trabajé ahí. Una cosa es la calle donde tú creciste, donde jugaste, donde tu mamá te regañaba, donde había la señora de los lunches. Una cosa es la calle donde tú vas a trabajar, que a lo mejor ni siquiera te gusta ir a trabajar, ¿no? Entonces no es el mismo sentimiento, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, el vivir un espacio, el habitar un espacio con la vivienda colectiva te genera todo este tipo de dinámicas, ¿no?
Sí. Me recordé ahorita hablando un poco del carro. Yo tengo una teoría un poco radical
que es que el carro influye mucho más en nuestras vidas de lo que nos damos cuenta. Y esto se los voy a decir desde la parte, desde la perspectiva de la arquitectura. Escala urbana, principalmente el diseño está pensado en función a los recorridos de los automóviles. Escala de una vivienda, todas las fachadas están en función a la cochera. A escala de vivienda en departamentos, que yo creo que esta es la más escabrosa, la modulación de la estructura de las columnas.
Exacto.
No está en función a cuáles las dimensiones óptimas para vivir en una recámara o en un departamento, sino cuál es la dimensión óptima para que me quepan más cajones de estacionamiento.
Así es, así es.
Cómo desde el suelo el carro está influyendo tipológicamente en cómo son las viviendas.
Exactamente. De hecho, hace poco presentamos un proyecto, bueno, ya un año, ¿no? Claro, y en una normativa de movilidad, ¿no? Que es muy estricta, ¿no? Entonces, la rampa tiene que tener tanta pendiente, luego otra pendiente, luego el radio para girar, y luego el cajón, 5 metros por 2.50. En Europa los cajones son más chicos, ¿eh? Sí, tenemos carros un poco más chicos, pero es que también nos sacrificamos más en la operación de aparcar, ¿no? No tenemos esos grandes aparcamientos así. Y luego pasan estas cosas, ¿no? Pasan que tú dices, a ver, tengo la oportunidad, ¿no? Porque se da desde el punto de vista económico de enterrar el estacionamiento, o sea, lo entierro. O sea, que esté abajo, me parece bien que esté, pero abajo. O sea, no me afecta, ¿no? Mi fachada no me afecta la accesibilidad. Quiero una planta baja que esté directamente a nivel de banqueta, ¿no? Porque quiero poner una cafetería, porque quiero que la gente pueda entrar y tener la total accesibilidad, ¿no? A su lobby para pillar su elevador o su escalera, ¿no? Y luego resulta que no se podía hacer, ¿no? Porque la rampa del carro no cumplía exactamente con la pendiente que ellos te decían. Entonces, una solución son estos, hay algunos, como se puede decir, esas empresas, ¿no? Que te hacen los estudios de movilidad, etc. Entonces, una vez me dice un arquitecta, no, arquitecto, dice, es fácil, levantamos el edificio de 1.5 metros o de 1 metro, ya lo resuelve. Le digo, a ver, pero entonces tú no entendiste nada. Es que a mí del carro me da igual. O sea, entre la persona y el carro, prefiero que se joda el carro, no la persona. Porque mi abuelita, para subir 5 escaleras para llegar al lobby de su casa, le cuesta más que al carro subir el 0.5 de 1% más. Uh-huh. ¿Mm? Entonces fue toda una lucha, al final sí lo conseguimos, porque conseguimos mover un poco la rampa, ¿no? Y ver un poco cómo acomodar la cuestión, pero tenemos una planta baja a nivel de calle. Y mi pregunta era, a ver, os llamáis de movilidad, ¿no? Eso es en general. Uh-huh. Pero movilidad, ¿para quién? Exacto. Porque también la de la persona es movilidad. O sea, una persona en silla de ruedas, o sea, a mí se me hace muy incoherente o estúpido que yo te ponga el elevador en el edificio, pero que luego para llegar a la banqueta tengas que bajar 5 escalones, o aunque sean 3. Entonces dices, es que no tiene ningún sentido. Ah, no, sí, pero puede bajar por el estacionamiento. Sí, pero si esta persona no tiene carro, ¿qué? ¿La dejo entrar por el estacionamiento?
O no baja el carro, ahora la persona sí.
O sea, es un poco una contradicción, ¿no? O esta cosa también muy triste que muchos desarrolladores empujan para quitar el elevador. Uh-huh. El elevador, si yo fuera político o funcionario, para mí sería la norma. Es decir, el elevador es lo básico. ¿Por qué muchos desarrolladores, muchas personas no ponen el elevador en sus proyectos? Porque no viven en edificios verticales. Porque tienen alguien que le lleva el niño con la carriola. Porque tienen alguien que le lleva la compra a su casa. No lo hacen ellos. Uh-huh. Entonces, ellos no saben realmente qué quiere decir subirte 5 plantas sin elevador. Entonces, realmente, eso sí debería ser una cosa digamos, un mínimo de requerimiento. O sea, tú tienes más de una planta, vas a poner el elevador. Luego arréglate tú cómo lo haces, pero lo vas a poner. ¿Por qué? Porque sí. Porque a lo mejor yo también, nosotros que somos jóvenes aquí, ¿no? Dices, ok, nosotros no tenemos problema en subir 5 plantas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora. Sí. En 5 o 10 años, o a lo mejor te caes, te rompes una pierna, cualquier cosa. O tu mujer está embarazada, ¿no? O tu abuelita quiere venir a visitarte. Es que no puede. O la abuelita se compró el departamento, pero ya no puede salir. Porque hay esos 5 escalones allí. Entonces, realmente deberíamos empezar a pensar que el carro es algo obsoleto, ¿no? O sea, aquí es algo que se usa mucho, pero si empezamos a pensar a otro tipo de ciudad donde damos más valor a otras cosas, automáticamente el carro a poco va a desaparecer.
¿No? Y ya se está haciendo, de hecho. Me gustaría preguntarte, Graciano, ¿cuál consideras que es tu misión como arquitecto?
Ah, bueno, ¿cuál es mi misión como arquitecto? No sé, ser feliz, antes de todo, y nada, conseguir, digamos, hacer lo que yo realmente me creo, ¿no? O sea, realmente, yo creo que una cosa muy interesante que tenemos nosotros arquitectos, y hablo de nosotros porque no conozco las demás profesiones, es que por un lado somos técnicos, o sea, hablamos de muros, de cargas, de puertas, de elementos, de medidas, pero por un lado tenemos este enfoque como más humano, ¿no? Le Corbusier se definía como un hombre de letras, no se definía un técnico, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Es decir, nosotros no somos políticos, ¿no? No podemos tomar grandes decisiones, pero con nuestra arquitectura y con nuestra postura arquitectónica hacemos política, ¿no? Y si siempre estamos con la cabeza baja, que todo lo que nos dicen, todo lo que dice la normativa, no hay que cumplirlo de una forma acrítica, ¿no? Sin tener nuestro pensamiento crítico, y si realmente sin querer aportarle algo a la ciudad, no vamos a cambiar nada. Seremos unos arquitectos que van a tener un dinero, a lo mejor una oficina de éxito, porque construimos muchas cosas, pero realmente, ¿qué le hemos dejado a la sociedad? O sea, yo personalmente quiero dejar una sociedad, cuando yo me vaya de este mundo, mejor de la que yo encontré, ¿no?
Claro.
Aplicando esas cosas que tuve la suerte de poder estudiar, ¿no? Entonces, me la siento como también una responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que es esto, ¿no? Mi misión. O sea, mi misión realmente es aportar este poco conocimiento que tengo, pero realmente para que las cosas mejoren, ¿no? Me siento como, si tú me hablas de arquitectura desde el punto de vista poético, ¿no? Que si la doble altura, que si el blanco y el rosa, no sé, te digo, muy bien. O sea, a mí me interesa. No soy ese tipo de arquitecto, ¿no? O sea, yo contrataría un arquitecto de verdad, ¿no? Un arquitecto bueno, mi socio, por ejemplo. Ya le dije, tú me vas a hacer la casa. Tú eres muy bueno, o sea, eres muy buen arquitecto. La parte que me interesa a mí más, de muchos otros arquitectos, creo, es esta cosa, ¿no? Es esta ideología que tengo sobre la ciudad, ¿no? Sobre la vivienda colectiva. Es realmente qué le doy a la ciudad, ¿no? Barragán está muy estudiado. Barragán es un mito, ¿no?, de la arquitectura mexicana. Chapo, o sea, realmente tiene unas casas increíbles. Barragán hizo vivienda colectiva, pero no hay tantas personas que hablan de la vivienda colectiva de Barragán como de las viviendas unifamiliares. Y yo me pregunto, ¿Barragán hizo más felices todas aquellas familias que estaban en esas viviendas multifamiliares, por así decirlo, que a lo mejor allí han pasado una vida, o las personas que vivieron en sus casas? O sea, realmente, ¿cuál de esas arquitecturas aportaron más a la ciudad, a la sociedad en general? Con esto no quiero decir que una cosa descarta la otra, ¿no? Pero sino simplemente entender que tenemos un rol social. Somos modificadores. Tenemos que entender la sociedad, que no es hacer la casa para el magnate que tiene mucho dinero y hacer la casa donde el presupuesto es infinito, sino realmente es ayudar la vida del niño, la vida de la abuela. Tenemos banquetas en esta ciudad tan bonita que no se pueden caminar. O sea, es empezar esas pequeñas cosas volviendo a lo cotidiano, cosa que no hacía Le Corbusier, por ejemplo.
Claro. Ahorita que mencionas todo esto, pues aquí en el TEC de Monterrey hablamos de la hipoteca social, ¿no? De si tuviste el privilegio o la oportunidad de adquirir todo ese conocimiento, toda esa preparación, pues se habla de que tienes la obligación de regresarlo moralmente al mundo, pues a través de tu conocimiento, de enseñar, de llevarlo a la práctica. Yo decidí invitarte para este tema porque quienes han escuchado el episodio hasta este punto, si son como yo que aquí o el curso, pues han de querer salir y cambiar el mundo, ¿no? Y que todo sea mejor y la realidad. Pero de repente se preguntan, pues, ¿cómo empezar? ¿Cómo ir poniendo el granito? Y esto me lleva a una cosa que también les va a servir mucho, a encontrar su valor diferenciador de despacho, que cuando Graciano lo dijo, a mí me impactó. Dije, wow, qué concepto tan poderoso. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de tu despacho, Graciano?
Mira, Daniel, yo soy parte de Estudio Hidalgo, ¿no? Estudio Hidalgo lo fundó mi socio, amigo y hermano Álvaro Beruben. Yo me incorporé hace un año y medio o dos. Nosotros nos conocimos en esta maestría en vivienda colectiva. Y ahora hemos trabajado juntos, o sea, revisado proyectos a lo largo de los años, pero ahora de forma seria dentro de esta oficina. El propósito de Estudio Hidalgo es la vivienda colectiva. Y la vivienda colectiva, sobre todo, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Es decir, nos pueden contratar para hacer oficinas, las hacemos. Nos pueden contratar para hacer otras cosas, a lo mejor las hacemos, a lo mejor no. Porque no es lo que nos interesa. Uh-huh. Es decir, exacto, si como arquitecto tú aceptas cualquier cosa, vas a hacer cualquier cosa. Pero la gente, uno no te va a definir por esto, porque uh-huh, al final empiezas construyendo oficinas, te vas a especializar en oficinas. A lo mejor construyes una, te quedan muy bien, va el amigo del dueño, ¿quién te hizo la oficina? Que la haga a mí también. Venga, otra, ¿no? Para nosotros es la vivienda colectiva, pero además, porque es nuestro ideal. O sea, ya no lo vemos como trabajo, la vemos como una misión, como dices tú. O sea, para nosotros es lo que nos hace levantar cada día y lo que nos hace ir a la oficina. O sea, entender el barrio, entender con qué tipo de tipología se podría intervenir, entender el contexto social, entender todas esas series de cuestiones de la vivienda colectiva. Esto es lo que nos mueve. No lo hacemos simplemente para tener el sueldo cada mes. Uh-huh. O sea, estamos motivados por el objetivo que queremos alcanzar. Ahora estamos trabajando en el centro de la ciudad, ¿no? Muchos desarrolladores no trabajan en el centro porque el centro es un riesgo. Dicen, los precios de la venta a lo mejor no son los mismos, los terrenos van a tener problemas, un montón de historias, ¿no? Mm. Hay que regresar allí, ¿no? Y esa es la misión. Es vivienda colectiva en el centro de Guadalajara, o en Guadalajara en general, pero enfocada sobre todo al centro. Eso es lo que nos mueve. Entonces, si hay gente interesada a esto, nosotros estamos libres de, abiertos a platicarlo, a verlo, a hacer experimentos, todo lo que sea, ¿no? O sea, es realmente algo que nos mueve. Es nuestro amor, por así decirlo, ¿no? Hay muchas cosas bonitas, pero esto es lo que nosotros amamos hacer.
Claro, yo creo que aquí quien lo escuche, pues, tiene como tarea encontrar cuál es su misión, cuál es su visión.
Sí, claro.
Cuando Graciano nos dijo, el propósito de nuestro despacho es repoblar el centro de Guadalajara.
Así es.
Que, wow, a lo mejor algún día van a decir, pues ya lo repoblamos, y a lo mejor, como comentas, a lo mejor si ahorita te ofrecen una oficina, pues va, la hacemos. Pero a lo mejor va a llegar un día en el que no hagas otra cosa más
no,
que vivienda
claro que
colectiva
no.
En el
y lo que tenemos muy claro es que si entran otros proyectos que a lo mejor nos interesa, pero todo lo que ganamos en este proyecto lo invertimos en uh-huh, la vivienda colectiva para el centro. O sea, esta es la misión. O sea, todo lo que nos mueve es esto. Llegan otras cosas. Muy bien. Si nos interesan, porque son interesantes, las hacemos. Pero las hacemos porque queremos financiar la oficina, uh-huh, porque queremos realmente a darle poder a esta visión que tenemos. A lo mejor no lo vamos a repoblar nosotros. A lo mejor nosotros somos como los pioneros, de una cierta forma, que vamos a enseñando a los demás que sí se puede hacer.
Exacto.
O sea, hay una cosa muy interesante que me decía siempre una amiga que es música, ¿no? Me decía, la palabra crea. Si tú dices una cosa, al final esta idea tú mismo la vas alimentando, ¿no? Y la gente la escucha y la repite. Y la gente la va a alimentar. Si tú una cosa la puedes pensar, quiere decir que esta cosa se puede hacer. O sea, si realmente tú piensas que algún día podrá haber vivienda colectiva en el centro, seguro que habrá. A lo mejor no en 5 años, no en 10. Es un proceso lento. Las ciudades se han construido en los siglos. Pero sí habrá. Sí lo vamos a lograr. Nosotros y todos los que se quieran sumar. Pero haciendo las cosas no desde un punto de vista de la especulación, sino más bien desde un punto de vista de lo social, ¿no? De devolver la ciudad a los habitantes, a la gente, a los tapatíos y a quien quiera vivir, digamos, en Guadalajara, ¿no? Tenéis un centro que realmente es muy bonito, ¿no? Con sus iglesias y con sus espacios, ¿no? Entonces, claro, hay que volver ahí, hay que volver al centro. Los centros de las ciudades casi siempre son las partes más bonitas, ¿no?
Sí.
Te vas a Barcelona y dices, ¿dónde vas a pasear a Barcelona? Bueno, vas al centro, no te vas a la periferia, vas a caminar al centro. Vas a París, vas a Madrid, vas a Roma, vas a Florencia, vas a donde sea, caminas en el centro de la ciudad. El problema es que la introducción del carro ha vuelto el centro como un cronicario de la memoria, porque son espacios más angostos, más chicos, ¿no? Donde no hay espacio para aparcar, para circular, pero no voy.
Claro.
¿No? O sea, seguro, digo, no tengo experiencia de esto, ¿no? Pero tú a lo mejor has escuchado de esto, ¿no? Si alguien hoy en día se quisiera casar en la catedral, o sea, llegar a la catedral para todos los invitados, Yo creo que es algo que dices, a ver, dímelo un mes antes, 2 meses, porque tengo que planear mi llegada, ¿no? Porque realmente es un problema. ¿Dónde voy a dejar el carro? ¿Cómo voy? ¿Voy en Uber? ¿Cómo voy, no? Y es por eso que se ha abandonado también el centro de una cierta forma, ¿no? Esta es una de las motivaciones. Yo creo que tenemos que volver a vivir ahí, a vivirlo cada día, o sea, a vivirlo, darle calidad con nuestra vida, ¿no? Regando cada día las macetas, queriendo y pidiendo a la autoridad un espacio público de calidad, etc. Pero vuelvo a lo mismo, que podemos tener muchas estrategias para mejorar la ciudad desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista del espacio público, desde muchísimos puntos de vista, si no nos entra en la cabeza que el ingrediente principal es la vivienda colectiva, todo lo demás que hagamos no va a servir absolutamente de nada, porque va a caducar, ¿sí? O sea, eso es muy importante. Tú puedes plantear un sistema de transporte público súper eficiente, rápido, sustentable, con lo que sea, si tienes una ciudad horizontal,
no va a funcionar.
Nunca va a funcionar bien. Entonces, realmente es entender que la vivienda colectiva tiene todas esas facetas, ¿no? Que están ligadas a todo esto. O sea, para mí, vivienda colectiva es hablarte de urbanismo, es hablarte de movilidad, es hablarte de ecología, es hablarte de sustentabilidad, es hablarte de mi vida, es hablarte de un montón de historias, ¿no? Esa es vivienda colectiva, ¿no? No, no es el departamento. El departamento es para quien tiene una inteligencia ligada a la tipología, que hay muchos arquitectos que son muy buenos diseñando tipologías. Uh-huh. Y, ok, está súper bonita. ¿Y qué me resuelves, no? Si no hay una visión, digamos, que mucho más general, ¿no? Que está mucho más abierta a la ciudad. Esto es.
Claro. Para finalizar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, Graciano, que es para entender también un poco más acerca de tu personalidad. La primera de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar?
A ver, yo soy más músico que arquitecto. Okay, yo estudié música un montón de años, yo estudiaba piano, uh-huh. Y iba muy bien, me gustaba, hice también espectáculos en teatro, armé muchísimas cosas, y luego me dijeron, a ver, tienes que decidir arquitectura o música, y decidí arquitectura, y de una cierta forma me arrepentí, pero digo, está bien, sigo con la arquitectura, ahora ahí voy. Para mí, digamos, si hablamos de música clásica, ¿no? Te puedo hablar de Mozart, de Beethoven, Chopin, Liszt, Puccini, etc. Si hablamos ya más de música contemporánea, para mí los dioses de la música son los Pink Floyd. Entonces, tú te pones Pink Floyd y estás en otro mundo. Además, porque vuelvo a lo mismo, para mí los Pink Floyd no son canciones. Para
sí,
mí
es una crítica más allá.
No, para mí es una forma de vivir, es filosofía, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente ahí tú entiendes mucho. Yo cuando escucho Pink Floyd no digo, ah, que me gusta el riff, ¿no? Me gusta el uh-huh. intro, no, es otra forma de ver las cosas, ¿no? Y luego pasas por, también escucho música electrónica, escucho música techno, escucho música más de autor. Hay un cantautor italiano que es una pasada, se llama Paolo Conte. O sea, yo puedo estar horas y horas y horas escuchando a Paolo Conte, por ejemplo. Mi socio lo sabe porque es como una cabeza con Paolo Conte. Y nada, para mí la música es algo... Yo no podría vivir sin música, ¿sí? Uh-huh. Y la música, fíjate de una cosa. La música es una cosa muy efímera, ¿no? Es un acto de amor, ¿no? La música es amor. Yo te regalo unas sensaciones, ¿no? Tocándote una pieza o componiendo una pieza. Y es una cosa que tiene un principio, un final. Uh-huh. Y una cosa que no se puede tocar. La puedo tocar de una cierta forma. La veo en la expresión, en cómo la persona reacciona, ¿no? A lo que yo le estoy transmitiendo. De una cierta forma, esta cosa que es efímera, que es la música, si no te gusta, ya no pones el disco de este cantante y ya está. Uh-huh. ¿A dónde voy? Nosotros arquitectos no construimos cosas efímeras. Construimos ciudades, construimos edificios. Y estas cosas, si va mal, mínimo se quedan 70 años ahí. Mínimo.
Claro.
Y no es que tú cuando pases uno que dices, no, qué feo, me tapo los ojos, ¿no? No, ahí está, ahí lo vas a ver. Si no te gusta Picasso, no lo vas a ver, ¿no? Uh-huh. Sí, pero los edificios en las ciudades están. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Tenemos que replantear la forma de hacer ciudad. Porque si no replanteamos esto, como decía Yangel, mides lo que te importa. ¿no? Ah. Decía esto, ¿no? Claro, si tú mides de una avenida cuántos carros pasan por día, si te importa que sea un fluido rápido, ¿no? Dices, ok, no, hombre, en esta avenida pasan 6 millones de carros al día, es una avenida muy buena. Sí, pero a lo mejor esta avenida a la gente no le proporciona ningún tipo de espacio, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de calidad estamos hablando? Uh-huh. Hay esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué mides tú de la música? ¿La duración de una pieza? No sé. Mides lo que te transmite, ¿no? Uh-huh. Y para mí, escuchar Pink Floyd, además que ellos se conocieron en una escuela de arquitectura, por lo tanto, si lo piensas bien, también en sus conciertos es importante el espacio, ¿no? Uh-huh. Es importante. No son como cuatro estúpidos que se visten allí de cuero, hablando, moviendo el cabello, ¿no? Esos iban con jeans normales, una jaqueta, y tú cuando tocaban te parecía de ver todo el paraíso allí tocando, ¿no? Sus arquitecturas, sus construcciones musicales son arquitecturas. Uh-huh. Entonces, es por esto que tengo esta relación, ¿no? Yo toqué también Pink Floyd en unos conciertos que dimos, y tocar Pink Floyd es decir, ¡ah! ¡Qué bien que está uno, ¿no?
Perfecto. ¿Alguna recomendación de algún libro, película de vivienda colectiva?
Película de vivienda colectiva. A ver, yo justo esta mañana estaba aconsejando a mis estudiantes de cuarto semestre del ESARC un autor, que es un autor francés, que no es arquitecto, pero escribe unas cosas que yo creo que todos los arquitectos deberían leer. El primer libro se llama Especie de espacios, ¿no? Es de Georges Perec. Y este Georges Perec también escribe otro libro que se llama La vida a modo de uso, que habla supuestamente de un edificio de vivienda colectiva, ¿no? Y de cómo funciona, de los habitantes, ¿no? Luego me gusta un otro libro que es de otro de un amigo, ¿no? De este Georges Perec, que se llamaba Raymond Queneau, ¿no? Que se llama Ejercicios de estilo, ¿no? Te demuestra la flexibilidad de este autor. Básicamente es un cuento de 5 líneas. Un cuento estúpido de una cosa que pasa dentro de un camión de transporte público. Dura 5 líneas, no es nada que tenga que ver con una jaqueta, con un botón y no sé qué. A lo largo de todo el libro, el autor te cuenta el mismo cuento en 99 formas diferentes. Tú dices, ¿cómo se puede describir algo tan estúpido en 99 formas, no? Uh-huh. Entonces allí también te enteras de cuánto somos limitados también, ¿no? En la forma de hablar, en la forma de describir las cosas. Tú lees Raymond Queneau y estás así. Claro, son 99 porque el número 100 te toca a ti que lo leíste, escribirlo. Te dejan la página en blanco, dices, ahora te toca a ti, ¿no?
Wow.
Una película que me gusta que no tiene que ver con vivienda colectiva, pero que yo creo que tenga mucha filosofía, es Matrix.
Uh-huh.
Porque Matrix, al final, somos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros o muchos de nosotros, no todos, pero muchos piensan como que hay algo que no cuadra, hay algo que tiene que cambiar, pero muchas veces no estamos tan animados, ¿no? Porque tenemos una sociedad muy conformista y así sigues, ¿no? No quieres salir del coro, ¿no? Porque serías el diferente. Sí. Sería lo que es políticamente incorrecto, ¿no? Decir unas cosas. En cambio, allí no, ahí ves desde un punto de vista filosófico realmente todas las potencialidades que tenemos, ¿no? Como personas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con mis estudiantes sobre el tema de la energía. Ahora me pongo un poco filosófico, ¿no? O sea, al final nosotros somos energía, nosotros somos impulsos eléctricos, ¿no? Y nosotros tenemos dentro de nosotros la energía del universo venimos, ¿no? Por lo tanto, el razonamiento que hacemos con ellos es como que tenéis que ser propositivos. O sea, vosotros tenéis toda la energía, ¿no? Que vais a necesitar, ¿no? Y los demás os pueden aportar más energía. Si queréis cambiar algo, podéis hacerlo. Es que muchos te vienen, no, es que esto a lo mejor no se puede hacer, ¿no? Porque no me lo aceptan. Hazlo. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Demuéstramelo. Tú lo puedes hacer. Pero a veces no creemos en nosotros mismos. Entonces, me pregunto, si no creemos en nosotros mismos, ¿cómo podemos creer que se pueda cambiar una ciudad? Porque nosotros deberíamos ser la cosa más fácil de cambiar, porque tenemos poder sobre nosotros, ¿no?
Claro.
O sea, tú te despiertas contigo, ¿no? Antes que con otra persona que está a tu lado, pero te despiertas contigo, ¿no? Entonces, si tú hay algo que quieres que cambiar, lo podrías cambiar. hacemos muchos discursos sobre la ciudad, la vivienda, mucha filosofía. Luego, lo que yo explico siempre, nosotros somos en el centro del hábitat. Si nosotros realmente como seres humanos podemos cambiar nuestro hábitat. Pero nos quejamos que si el político es un ladrón, si el otro que roba, si esto que no va bien, ¿no? No, no, no. ¿Tú te crees que se puede hacer la vivienda colectiva en el centro? Hazla. Este es lo que yo me dije. ¿Tú lo crees? Hazlo. Hazlo. A tu riesgo o peligro. Hazlo. Y lo vamos a hacer.
Eso.
Y eso es el futuro.
Wow. ¿Tienes algún arquitecto favorito?
No. No, 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 no. Yo no soy el arquitecto que compra libros de arquitectos. O sea, sí, compro libros de arquitectos, pero las monografías me aburren. Uh-huh. No decir, ah, qué bonito es Aire Mateus. O Barragán. O Le Corbusier. O invéntate algún otro nombre, a lo mejor de mujer, para hacer el equilibrio, ¿no? Saadid, Charlotte Perriand y Dolores Aiden, no sé.
Catherine Bauer.
Perfecto, Catherine Bauer. No, a mí me interesan más temas. Uh-huh. O sea, si tengo que investigar vivienda colectiva, entonces busco el tema y veo todos los arquitectos que hicieron esta cosa, ¿no? O que lo trabajaron. No, te repito, yo soy malo arquitecto. Uh-huh. Yo soy malísimo. Entonces, yo no sé dibujar, pero sé pensar.
Muy importante.
Y esto, bueno, creo que sé pensar, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor es algo que me creo yo y nadie más se lo cree, pero eso sí, yo creo que es muy importante. Es decir, no es como, ah, ¿cuál es tu cantante preferido? Yo qué sé, uh-huh. Pink Floyd, ¿no? ¿Cuál es tu arquitecto preferido? Yo qué sé, Richard Meyer. Ah, ¿y por qué? Ah, no, porque el blanco me emociona muchísimo y el blanco me da, no, o no sé, me gusta mucho, yo qué sé, los arquitectos que usan el ladrillo. Ah, ¿por qué no? Porque no, 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 o sea, a mí me gusta, a mí lo que me gusta de la arquitectura es que cuando entiendo la idea, ver la coherencia de la idea. Uh-huh. Esto es, o sea, lo que le digo a los estudiantes, lo importante de una arquitectura es la idea. Luego, claro, sí, cómo se construye, etcétera, pero si no tenéis la idea buena, o sea, es más importante hacerse una pregunta adecuada o dar respuestas adecuadas.
La pregunta.
La pregunta, ¿no? Porque te pueden hacer un montón de preguntas estúpidas y tú vas a responder adecuadamente a una pregunta. Pero si es estúpida, todo el discurso se queda estúpido. Mm. En cambio, si tú entiendes realmente cuál es la pregunta del millón, allí sí vas a incidir. Porque es la pregunta adecuada.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el arquitecto que prefieres? No sé. A lo mejor todavía no ha llegado.
No ha nacido. Si no fueras arquitecto, ¿qué serías?
Músico.
Sí, esa ya la habíamos respondido anteriormente la respuesta, sí, yo creo.
Creo, no sé. O a lo mejor, no sé, sería monje o... o, no sé, bailarín o... presentador de televisión. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? O concursante de Big Hermano, no sé. Algo así... A lo mejor algo que no tenga ningún tipo de responsabilidad con la sociedad, ¿no? Uh-huh. No sé. O sea, realmente esta pregunta parece fácil, pero no lo es.
No es.
No lo es.
Pues te agradezco mucho tu tiempo, Graciano.
No, ha sido un placer.
Yo creo que nos has compartido mucha información muy densa que procesar. A lo mejor algunos de quienes están escuchando, pues es nuevo para ellos el tema de la vivienda colectiva. A mí en lo personal me parece... uno de los temas más interesantes que hay que hablar en la arquitectura. Creo que con todo lo que nos has compartido, pues se llevan varias tareas. Una de ellas, encontrar su misión como arquitectos, cómo llevarla a la realidad, a la arquitectura, a través ya sea de su despacho, de su trabajo, de su investigación, de su trabajo como docentes. Y pues entender todas estas reflexiones y también entender cómo a través de la arquitectura nos pones un ejemplo de que puede ser un gran instrumento para cambiar nuestra realidad. Muchas sí. Gracias.
Gracias a ti, Daniel, y que todos sigan lo que le hace feliz.
Claro. No sé si gustas compartirnos tus redes sociales o algún curso que estés próximo a dar.
A ver, ahora ya está activo un curso, que es el curso que tú tomaste el año pasado, uh-huh. Que se llama La Vivienda Colectiva como Proyecto Urbano. A partir de agosto de este año... va a empezar la tercera edición del Diplomado Bicoco, que es el Diplomado de Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Yo voy a impartir las clases teóricas El arquitecto Beruben va a impartir más sesiones como prácticas y de recorridos en la ciudad, y luego tendremos cada 15 días conferenciantes, ¿no? A nivel, tantos mexicanos, estamos invitando también arquitectos internacionales. En el próximo futuro, también siempre en LESARC, se va a activar un curso de catalizadores urbanos, donde uh-huh. hablaremos de espacio público, de cómo activar el espacio público. Y aquí en México pasa esta cosa muy, muy bonita que yo he visto, de cómo a lo mejor unas calles tienen muy poca calidad, pero simplemente poniendo un puesto de tacos o de frutas, no sé qué, como que la calle, claro, florece, ¿no? Porque la gente sale de las casas y pasan cosas muy, muy, muy interesantes. Y nada, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, para darme esta posibilidad. Yo creo que las cosas nunca pasan por casualidad, ¿no? Mm-hmm. Si las cosas pasan porque tienen que pasar. El consejo que puedo dar, con mucha humildad, es, antes de ser arquitectos, volver a entender que somos personas, ¿no? Porque muchas veces con el título que nos dan como la... Ah, eres arquitecto, quiere decir que tú lo vas a decidir todo. Eso no es verdad, y nunca quieras este tipo de responsabilidad. O sea, al final es una cosa que es muy negativa, por un lado. Somos personas. Entonces, si realmente tenemos que hacer algo que nos haga feliz. Y si para ti estás feliz haciendo vivienda colectiva, hazla. Si estás feliz haciendo oficinas, hazlos, ¿no? Lo único es entender realmente que lo que te hace feliz sí tiene unas responsabilidades con la sociedad, ¿no? Y si esas dos cosas cuajan, o sea, si van de acuerdo, ah, no, allí ya ganaste el premio, ¿eh? Con eso no te digo que ganaste dinero, ganaste el sí. premio. El premio a lo mejor son, no sé, tortillas de maíz con un guisado o muchas sonrisas o la gente que te quiere mucho en el barrio, ¿no? Pero realmente si te hace feliz, si te sientes lleno de energía, ¿no? Satisfecho, hazlo.
Muchas gracias una vez más por gracias este consejo, Graciano, muy importante. Agradezco mucho pues el tiempo que estás dando para...
Un placer.
Para el podcast. A mí en mis redes sociales me pueden encontrar como Daniel Jacobo Arquitecto. Y si quieren ver más contenido del podcast, los invito a seguirme como Escucha Arquitectura. Nos vemos en el siguiente episodio.
Bye, gracias.
Escucha Arquitectura es una producción de Sinapsis Radio, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Agradezco a Mario Scanga los controles y a sus colaboradores. Nos vemos en el siguiente episodio.